sobre algunas irregularidades, al menos es lo que ella denuncia o lo que ella publica, en publicaciones justamente de los decretos en el Boletín Oficial de Mendoza. Mercedes, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida.
¿Cómo están? Buen día.
Bueno, leíamos ayer que se había aprobado un proyecto que tenía su autoría y que fue presentado en realidad en octubre del año pasado, y allí lo que se pide es que se reviertan las irregularidades que se han dado respecto a las publicaciones de los decretos en el Boletín Oficial. ¿A qué se refiere y qué es lo que realmente se está pidiendo, o cuáles son las modificaciones que se han introducido en este boletín y que usted está denunciando?
Mire, nosotros hemos hecho dos presentaciones en relación a ese punto. Por un lado, un informe, y aparte, con anterioridad habíamos presentado en su momento otra propuesta de modificación de la ley para acortar los plazos de publicación de los boletines, de los decretos del gobernador. La ley de procedimiento administrativo establece, en el marco de lo que es el principio de publicidad de los actos de gobierno, nota característica de un gobierno republicano, la obligación de darle publicidad a los decretos en el marco de los 60 días hábiles desde su promulgación. A octubre, septiembre-octubre, la presentación fue en octubre, entiendo el corte de la investigación fue en septiembre y fue impulsada por el exdiputado nacional Gustavo Gutiérrez y su equipo de investigación. Ellos analizaron el boletín oficial decreto por decreto, y ellos lo que detectaron fue que alrededor de 200 decretos, creo que eran 257, no estaban publicados en el boletín oficial. Es decir, aparentemente habrían estado reservándoselo, estaba esa práctica para reservarse los números de decreto. Hicimos esa presentación y recién lo tratamos, hará alrededor de dos meses, en la comisión. Nosotros insistimos y pedimos que se tratara, se trató, pero demoraron, el tratamiento se dilató como 4 semanas hasta que finalmente nos lo aprobaron, porque esos decretos que en octubre no estaban publicados aparecieron, no en su totalidad, pero algunos de ellos publicados. Y entonces, para aportar evidencia empírica, volvimos a analizar uno por uno, y lo de que detectamos en esta nueva instancia es que justamente había una mora entre la promulgación y la publicación de un promedio entre todos de más de 300 días. Es decir, que se estaba incumpliendo, al menos estaba en mora la publicación de estos decretos. Fuimos con la evidencia, nos costó muchísimo porque no lo iban dilatando a la discusión, pero finalmente hemos remitido al área responsable este pedido de informe. Y paralelamente nosotros, y con antelación a esta irregularidad, nosotros en el marco, diríamos, de la gran innovación que hay en materia tecnológica, que agiliza todo este tipo de trámites y disminuye la burocratización, entonces nosotros presentamos un proyecto para achicar esos plazos de publicidad de los decretos.
¿Y cuál es la respuesta, digamos, o qué va a pasar a partir de ahora?
Y ahora están corriendo los plazos, ¿no es cierto?, para los plazos de respuesta de los pedidos de informe, pero bueno, veremos a ver qué fundamento dan. El incumplimiento es evidente porque la ley de procedimiento administrativo establece ese plazo y no se ha cumplido. Vamos a ver qué explicación nos dan, si no actuaremos sobre los órganos, por supuesto, de Contralor.
Le cambio de tema.
Ojalá funcionara con independencia, ¿no es cierto?
Seguro.
Hoy deja mucho que desear su accionar, y da lugar cada vez más a escenarios de mayor impunidad en nuestra provincia.
Le cambio de tema, diputada. Le consulto porque ayer también se habló mucho, y en estos días de la medida de fuerza del SUTE principalmente, sobre, digamos, la presencia de digamos, el personal policial en las escuelas. Se hablaba de que por qué habían ido policías, como algunos, incluso desde el SUTE se hablaba de que habían ido a controlar la asistencia de los docentes, y sé que se pidieron informes también desde la Cámara de Diputados.
Sí, nosotros, perdón, desde nuestro bloque también presentamos uno dirigido a la Dirección General de Escuela, en el que hacíamos distintas consultas sobre el accionar y sobre todo cuáles son los antecedentes de estas prácticas. Nosotros entendemos que es abusivo, que el espíritu subyacente a esta práctica, a este operativo, es el de amedrentar, el de hostigar a la comunidad docente, que se ha conformado en un actor social muy crítico a la gestión gubernamental, una gestión que no admite justamente las voces disonantes. Y bueno, en esta línea es que han avanzado buscando concentrar el poder y acallar a través de la pauta y otra serie de prácticas, colonizando también todo el poder judicial, los órganos de contralor. Entonces hoy justamente conflude la constitución y consolidación de un actor crítico cuyo reclamo es muy legítimo y razonable y la radicalización, entendemos, de estas prácticas.
Bien,
hoy
y...
perdón.
No, le iba a consultar si han tenido alguna respuesta, porque desde el Ejecutivo se habló de que reconociendo que en algunas escuelas se había enviado algunos efectivos policiales, pero tenía que ver con el hecho de asegurarse la prevención de cualquier tipo de irregularidad.
Bueno, veremos, por la información que nos ha llegado a nuestro bloque, han estado revisando las planillas de asistencia. Hoy asiste en este marco el director de jurídica de la Dirección General de Escuela a la Comisión de Derechos y Garantías. Veremos qué explicación nos da, queremos saber si también hay antecedentes de estas prácticas o... más allá del marco legal, la están instituyendo en esta coyuntura en la que nosotros entendemos que lo que se busca es acallar y aplacar los cuestionamientos.
Diputada...
Aparte, mire...
Sí.
Ah, perdón.
No, le iba a consultar porque días atrás también charlábamos con legisladores del Partido Justicialista, y usted como integrante del Partido Demócrata, esta situación que se plantea desde la institucionalidad, digo, al final del análisis, digo, porque usted hace referencia a que la gestión del gobernador Suárez no admite voces disonantes o que busca concentrar el poder, en consonancia con lo que se dice desde el Partido Justicialista. Digo, esta es la visión que se tiene desde la oposición respecto no solamente de este conflicto puntual salarial, sino de otras situaciones que se dan en la provincia.
Pero por supuesto, mira, desde el principio de la gestión nosotros lo estamos planteando en forma sistemática, hemos presentado un montón de proyectos para revertir esta situación. Digo, es un proceso que se da hace años, no es exclusivo de este gobierno, pero bueno, se ha ido radicalizando y en primer lugar, cooptado la Suprema Corte. Esto es vergonzoso, que el manejo que hay al interior de la Suprema Corte, es vergonzoso también que se esté inaudito, que se esté hablando de supremos filorradicales y filopiroristas cuando debería ser una justicia imparcial. Han saltado ministros de gobierno a ocupar esos lugares, ha saltado el presidente de la Cámara de Diputados a presidir, a dirigir el Tribunal de Cuentas. Es decir, el almejo de Cornejo y de Suárez tiene que fiscalizar sus cuentas. Ética Pública, que está a cargo de la Dirección de Investigaciones Administrativas, que tienen que investigar la corrupción, también comandada por un amigo de Cornejo. Después hicieron suprimir una Cámara con este amague de reforma constitucional y en la práctica la legislatura, con números tan hegemónicos, así como también una gran cantidad de consejos deliberantes, se han transformado en la práctica en escribanía, no se discuten temas relevantes, se hace puro, pero esto es mi visión, pero los temas que se tratan están respondiendo una visión de la política como negocio, han aprobado concesiones por 50 años, esto es inédito, nosotros somos muy críticos de la estatización de INSA, bueno, una serie de medidas que entendemos nosotros, detrás de ellos se persiguen negocios en beneficio personal o corporativo, y son medidas que pasan de manera express. O no se discute nada o se discuten los negocios. Así te puedo seguir enumerando y entre otras medidas, pero sí claramente se ve este proceso y por supuesto con el manejo de la pauta. Desde nuestro bloque hemos sido muy críticos, hemos logrado que sea transparente quiénes son los proveedores de la pauta publicitaria y llamativamente hasta el momento que analizamos quienes más obtenían pauta eran consultoras ni siquiera medios televisivos, y entendemos que eso es una gran caja negra para perseguir y tratar de hostigar voces disonantes. Y te agrego lo último, por supuesto esta gente se entromete en otras instituciones, sea universidad, sean partidos políticos opositores. Nosotros en nuestro partido perseguimos, padecemos, perdón, esa intromisión del conejismo desde hace tiempo, porque quiere quedarse y apropiarse de un partido que le es crítico.
Le agradecemos estos minutos, diputada.
No, por favor, muchísimas gracias.
La diputada del Partido Demócrata, Mercedes Llano.